El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
Efecto Orlov, me anuncia hoy nuestro coequiper Carlos Recio en nombre del manifiesto argentino. ¿Cómo? Efecto Orlov.
Ah, va a chupé.
Y yo, más allá de la marca de vodka, no supe orientarme hacia ningún otro lado, pero bueno, desayunémonos, aunque signifique un vodka. Buenos días, Carlos Recio.
Buen día.
Hola, Recio, ¿cómo estás? Buen día.
Salud, vamos a tomar un traguito.
¿Un traguito?
¿Hasta ahora la mañana?
Sí, 43.
No, mirá que el primero de agosto fue... pasó, ¿eh?
Claro.
Sí.
¿Qué es esto?
Pero lo que pasa es que hay una diferencia de calendario entre la Rusia ortodoxa y este occidente. Entonces parece que el primero de agosto pasa a hoy, a 2 de noviembre.
Ah, ¿seguís con el calendario juliano?
Claro, exactamente.
A ver, efecto Orlov, contanos,
¿qué
nos propones?
Y esto cuando hablábamos fuera del aire me decías que no te imaginabas de qué se trataba.
Ni la menor idea.
En realidad esto tampoco lo sabía. Y en charlas con un compañero brasilero que conocí ahora hace unos pocos días...
Ajá.
Uno de estos desesperados que se ve que quería hacer una catarsis por el miedo que tenía de que Lula pierda las elecciones.
Ajá.
Y charlando sobre política, me contó sobre lo que se llamó el efecto Orlov, allá por la década del 80 en Brasil.
Ajá.
Resulta que en una propaganda del vodka, Orlov...
Sí.
Se mostraba una persona que al prepararse para salir una noche de sábado,
sí,
veía en el espejo del baño a otro parecido a él, pero arruinado por la resaca, que lo miraba y sentenciaba y le decía, así vas a estar mañana.
Ajá.
La publicidad cerraba con un pensar mañana, exigí Orlov hoy. Bueno, el supuesto inverificable, era claro que Orlov no dejaba resaca.
Ah.
¿No? Esta propaganda, el uso de esta propaganda por parte de los dichos populares estaba referida a que las medidas que se tomaban en nuestros países para estabilizar las crisis de la deuda, generalmente después de la ayuda del FMI, afectaba a Brasil después de que Argentina asumiera algunas medidas y que Brasil copiaba. Entonces, luego Brasil veía cómo esas medidas fracasaban en Argentina e inmediatamente después fracasaban en Brasil. Entonces ellos veían en Argentina lo que el que se preparaba para ir a la fiesta veía en el espejo, ¿no? La resaca después de haber asumido medidas incorrectas. Entonces en Brasil, siguiendo la misma receta que había sido aplicada en Argentina, al poco tiempo veía su propio fracaso al mirarse en el espejo y ver la imagen de nuestro país que ya empezaba a hacer agua.
Bien.
Pero a pesar de tener estos avisos, nuestros países aplicaron las mismas medidas una y otra vez, produciéndose los famosos luego, ¿no? Efectos tequila, capirinha y vodka.
Ajá.
Con las explosiones de la deuda identificadas con el nombre de las bebidas típicas de cada país en la década del 90, con las consecuencias pagadas,
claro,
por las clases trabajadoras, como siempre.
Claro.
Luego la historia es conocida, ¿no? Y los países nos fuimos diferenciando, logrando una etapa de recuperación y alguna independencia económica, en nuestro caso cancelando la deuda con el FMI en 2005, y en Brasil llegando a ser la sexta economía del mundo en 2011. Esto último, estas últimas dos ejemplos, de la mano de gobiernos populares, con una cierta capacidad política. Pero sabemos que la derecha no descansa, y el incesante trabajo de desgaste sucio sobre los gobiernos de Dilma Rousseff y de Cristina Fernández, pero también los errores propios, que no fueron pocos, hicieron su efecto en las mentes de los votantes quienes optaron por apoyar a sus verdugos. Esta vez, quienes no confiaron en el efecto Orlov fueron los brasileños, que a pesar de ver la imagen que Argentina les mostraba con el desarrollo del gobierno de Macri, eligieron a un esperpento como Bolsonaro, quien llevó a la sociedad lusoparlante a una crisis de convivencia con grado de violencia como hacía tiempo no vivía. En mi columna del 24 de abril pasado, titulaba Signos que son consecuencias, y marqué el hecho de que la historia nos anticipa en distintas épocas y escenarios situaciones en las que seguramente podemos vernos reflejados. Pero bien lo dice el dicho, ¿no? Los países que no conocen su historia están condenados a repetirla. En nuestro caso no hace falta retroceder siglos para tener ejemplos, ni hace falta buscar historiadores de países desarrollados que nos lo adviertan. Basta leer, por ejemplo, la historia de Ferrocarriles Argentinos de Raúl Escalabrini Ortiz, o la colonización pedagógica y otros ensayos de Arturo Jaureche, para estar provistos de un buen arsenal de advertencias, siempre a mano. Pero también muchos de nosotros y de nosotras tenemos los suficientes años como para valernos de nuestra propia experiencia e identificar quiénes se benefician con determinadas políticas con solo verles las caras. Aunque por lo visto este razonamiento no funciona, y si seguimos pensando que las sociedades no se suicidan porque los pueblos, entre comillas, tienen sabiduría y todas esas pavadas, vamos a seguir repitiendo estos ciclos indefinidamente y seremos botín de guerra de las potencias, y la suerte de nuestros pueblos oscilará entre estar con el agua al cuello hasta la nariz o la coronilla alternativamente, pero nunca pisando sobre tierra firme. Con la hiperconectividad actual también podemos enterarnos de que en sociedades en que parecía estar todo resuelto también se están produciendo situaciones de exclusión y marginalidad impensadas para situaciones infinitamente más holgadas que las nuestras.
A ver.
Recuerdo que cuando Aníbal Fernández defendió las expresiones de Cristina Kirchner ante la FAO, en la que aseguraba que en nuestro país los niveles de pobreza eran menores que en Alemania, las dos declaraciones, en lugar de ser analizadas profundamente para entender lo que estaba pasando en el mundo occidental, fueron rechazadas de plano y utilizadas para el menoscabo del gobierno kirchnerista. Acepto que no fueron bien expresadas.
No.
Si no hubiera sido por la pésima política de comunicacional que parece que no queremos abandonar, se hubiera podido mostrar a la sociedad que mientras en los países de la Eurozona y en Estados Unidos de Norteamérica los índices sociales caían en picada y las certezas de su opulencia crujían ensordecedoramente, la de nuestros países sudamericanos mejoraban paulatinamente, aunque con dificultades, hasta el punto de haber alcanzado el hambre cero, según lo expresara Juan Carr en 2013. ¿Recuerdan eso, no?
Sí.
Hoy nos encontramos en un momento de peligrosas consecuencias que pueden tener una larga proyección temporal. O sea, lo que vaya a pasar entre este año y el próximo va a tener su proyección en largo plazo. El pueblo argentino tiene ante sí a quienes proponen justicia social, soberanía política e independencia económica. Banderas que ya no solo son portadas por peronistas, y por el otro lado, a los que ofrecen el sálvese quien pueda, la pérdida del esfuerzo popular de más de un siglo y medio y de los derechos sociales, políticos y económicos que costaron miles de muertos. Y por otra parte, a los que ofrecen un país para pocos con el argumento de que si todos ponemos nuestro mejor esfuerzo, el mercado nos hará un gran país. Pero hay evidencias que permiten conocer la verdadera cara monstruosa de esta propuesta última. Nos la dicen sin tapujos ellos mismos. Nos dicen, se eliminarán las empresas públicas, se sacrificarán los sindicatos como un animal herido, quien quiera andar armado, que ande armado. En 6 meses cambiamos la ley, capacitamos al ejército y lo sacamos a la calle. El liderazgo se tiene que bancar muertos en las calles.
Tremendo.
Y otros etcétera, en los que se puede mencionar cada una de las tropelías que cometieron cuando fueron gobierno. No es tolerable la persecución judicial con falsos procesos. No es tolerable el espionaje extrajudicial. No es tolerable el asesinato en manos de fuerzas federales. Es descalificatorio todo esto. ¿Por qué hay que explicarlo entonces?
Es cierto.
Porque no hicimos lo que debimos hacer. Porque la derecha política es protagonista del juego democrático en cualquier lugar del mundo y debe ser combatida en justa lid. Pero no si se transforma en un espacio delictivo. Y en este caso debe ser combativa como lo son los delincuentes peligrosos. Claro que soy consciente que el gobierno de Alberto Fernández tiene una enorme dificultad por llevar a cabo políticas que satisfagan a quienes lo votamos, y que muchos de los problemas, algunos graves, fueron generados por este mismo gobierno. Pero también soy consciente, y deberíamos serlo todos, que una cosa son errores e incapacidades de las personas o de determinada configuración de los gobiernos populares, y otra cosa son las consecuencias de un gobierno cuyos intereses son contrarios al pueblo y afines a las minorías privilegiadas nacionales y al poder económico internacional, que no ven en nuestros países más que un pozo de donde sacan los recursos naturales, y sus políticas van en ese sentido, no como error, sino como intención. Seguramente este tiempo que nos queda para enderezar rumbos, o no, y clarificar en la cabeza de las mayorías populares, incluso y sobre todo aquellas que siéndolo han sido convencidas que tienen destino de tope de pirámide distributiva, es un tiempo de esfuerzos y de lucha. Pero si no imaginamos caminos novedosos para persuadir al pueblo con un mensaje fuerte, claro y contundente de que los desaciertos, de los desaciertos se aprende, pero no se deserta para entregarse al enemigo, y si no actuamos enérgicamente con las herramientas de la Constitución, las leyes y el apoyo de un pueblo bastante castigado hoy incluso por nuestro propio gobierno, un pueblo decidido a sostenerse, habremos caído nuevamente en manos de los opresores, y esta vez las ataduras, estoy convencido, serán mejor realizadas, las voces serán definitivamente calladas y las voluntades debilitadas de forma permanente. No es una tarea fácil, y eso se cae de obvio, y nos lleva en la delantera, pero contamos con la fuerza de la convicción y la certeza de que la derrota es inaceptable y que hay que agregarle materia gris y ser cuidadoso con los liderazgos. El espejo que se nos presenta nos devuelve una imagen de muerte, como en el efecto Orlov, propuesto por los brasileros de la década del 80 del siglo pasado. Sepamos que si tomamos la misma bebida que ya hemos probado y que nos deja resaca tras resaca, seremos mañana el pueblo derrotado que el espejo nos muestra. Seamos capaces entonces de proyectar una imagen de quien supo capitalizar sus errores y en vez de elegir un licor adulterado para anestesiar la sensación de fracaso, elijamos el trago de agua fresca y cristalina que nos ofrecen las mejores tradiciones populares de lucha, estudio y compromiso nacional, para que la imagen de nuestro futuro nos muestre enteros para encarar la reconstrucción nacional y que sea la real imagen de nuestro pueblo derrotando a los profetas del odio y de la desesperanza. ¿No les parece?
Sí, claro que me parece. Lo de siempre, ¿no? El tema es el camino, bueno, es la batalla cultural de siempre, ¿no?
Sí, que no estamos, ¿cómo? Que parece que no estamos dispuestos a dar. Sí, es una cosa que me angustia, me desespera. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos.
Bueno.
Porque esto que estamos denunciando y que yo acabo de decir ahora no es nuevo, lo dicen, además lo dicen un montón antes. Lo único que hago es recopilar lo que escucho, lo que aprendo. Y esto es una cosa que venimos diciendo desde hace 100 años. Sin embargo, no lo hacemos con la contundencia con la que hay que hacerlo. Algo pasa, o sea, nos falta, o no podemos, no sabemos, no queremos. La verdad que me tiene mal este tema. Por eso, incluso, si se quiere, esto es una repetición de algunas cosas que ya dije. Usé este efecto Orloff porque me pareció interesante y porque además también veo que no somos a los únicos a los que nos pasa.
No, claro. Podríamos pasarnos años hablando de esto, pero ¿cómo se hace cuando por ejemplo ayer se conoció que el perito calígrafo de la policía dijo claramente que por lo menos los cuadernos 7 y 8 de la famosa causa cuadernos están dictados, ¿no? Que no y son esos cuadernos donde se menciona entregas de dinero. Los anteriores, que aparentemente fueron escritos efectivamente por el remisero Oscar Centeno, remisero de chofer del ex número 2 del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, cada día anotaba qué recorrido había hecho, etcétera. En los que menciona entregas de dinero, que aparecen con tachaduras, con una mega causa que procesó a más de 100 personas, que metió a 70 tipos en cana, entre ellos empresarios, una mega causa de la que se desprendió, resulta que es toda una gran truchada armada por servicio, la connivencia, la complicidad de Stornelli, el felizmente muerto Bonadío, y ¿cómo se hace para que a la gente le entre en la cabeza que un gobierno dispuesto a llevar adelante tamaño atropello al derecho fundamental no merece siquiera entrar en la consideración de un voto?
Yo lo que creo es que este tipo de cuestiones, que son como cosas que pasan, pasan porque hay un sujeto dispuesto a creer en estas cosas.
Bueno, también, sí.
Y que el trabajo es anterior,
Carlos.
Porque esto del cuaderno podría pasar si quiere, pero si la sociedad está preparada para filtrar estas cosas, no pasarían de ser notas hasta cómicas.
Carlos, pero primero ¿cómo? Se tomaron el trabajo de ir horadando la conciencia de la opinión pública.
Pero por supuesto, pero esto durante décadas.
Pero totalmente. Y
no es inmediato.
Pero además no te quiero decir que, además de durante décadas, además de, hay que decir que al comienzo de este milenio, cuando en América Latina se empiezan a fortalecer los procesos nacionales y populares, digamos, hay una arremetida feroz, bueno, lo sabemos y lo hemos vivido, al mismo tiempo que se persiguió, se encarceló, se destituyó, porque hubieron, no nos olvidemos de los golpes blandos, al mismo tiempo concentraron la comunicación, la superconcentraron más de lo que ya estaba, y construyeron este ciudadano absolutamente sometido al arbitrio del mensaje dominante.
Sí,
digo,
claro.
No hay.
Sí, las herramientas, y encima son herramientas que antes de ser usadas acá fueron usadas en otros lados.
No, pero lo que pasa es que es una construcción global, ¿no? No, son aislados.
Bueno, pero puestos en no darnos por vencidos, pensando a ver qué podemos hacer. Yo pensaba en una cosa que también es remanida por lo dicho. Basta de educar a niños que sepan más o menos matemática, más o menos lengua, y más o menos puedan entrar al secundario para después entrar a la universidad. empecemos a formar ciudadanos. El otro día te escuchaba con el tema de la estudiantina, a partir de esta polémica, porque hicieron el Día de los Muertos, y salieron estos imbéciles que me disculpen los que creen en estas cosas, pero la verdad es que así los considero.
Hola.
Hola.
Sí.
¿Salieron a qué? Pero no estoy entendiendo esa parte.
Con el tema este de la estudiantina, que surgieron estas personas a cuestionar la representación del Día de los Muertos.
Uh-huh.
Bueno. Y
no fuimos nosotros quienes hablamos de esto.
Aparte de ese episodio. Pero después escuché, no sé si vos lo dijiste, Mariquita, que es una convención o un acuerdo de no tratar temas polémicos en las representaciones.
No, nosotros no hablamos de ese tema.
Pero algo está escuché en tu programa, está como bien. Un comentario al margen.
Uh-huh.
¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Siempre critiqué esa cosa, incluso cuando mi hija fue a la estudiantina, en donde el tema a representar en su participación fueron los yoruguas.
Claro, y entonces
los yoruguas. ¿Quiénes son los yoruguas? No. Una etnia africana que eran muy muy respetables.
Yorubas,
exactamente. Los yorubas.
Yorubas son otra cosa.
Sí, los yorubas hubiera sido más edificante.
Sí.
Los yorubas. Bueno, entonces son cuestiones inocuas que no molestan a nadie. Yo le hice una broma, porque ella iba al Colegio Humanista, que es un colegio religioso, entonces le dije por qué no trataron el tema del aborto.
Claro.
De esto hace más de 12 años, por lo tanto hubieran sido quemadas en la hoguera.
Bueno, te voy a decir que los yoruba, que son una etnia africana, con sus propias creencias, traídas al continente y a partir de ahí formado las famosas religiones y confesiones afroamericanas, están de punta con el catolicismo también, así que
sí, pero lo trataron desde el punto de vista de una cultura,
claro,
ni siquiera cuestionaron
de lo pintoresco,
cuestionaban la esclavitud. A lo que voy es lo siguiente: tenemos que cambiar esa mirada endulzada de cumplir formalmente con la educación como uno de los puntos, ¿no? Porque hay otros cientos para tratar. Pero a mí me desespera cuando hablo con mis alumnos que son chicos recién salidos del secundario, porque estoy dando clase en un terciario, y no tienen absolutamente ninguna conciencia, porque sí tienen una conciencia ambientalista, se dedican a hacer muffins de batata porque es vegano y no hay que matar a los animalitos, pero cuando le hablamos de la realidad social y política y económica no tienen ni idea y no les interesa comprometerse en ese tema porque les resulta ajeno.
Sí.
Y a lo mejor tienen alguna idea, sí, que es la que les da la televisión, y que Cristina es una chorra, y bueno, y mientras tanto entonces yo me aíslo en el monte comiendo plantas.
Sí, y está bastante complejo el tema, Recio, en ese punto. Creo que uno hace lo que nosotros hacemos, esto que estamos haciendo es hacer algo, ¿no? Claramente, si no hay una coordinación, si no hay una decisión de abroquelarnos como pensamiento nacional y popular detrás de un objetivo, dejando de lado las ambiciones personales, las mezquindades, porque la verdad es que la derecha cuando se junta se pelean y se arañan, pero cuando tienen que juntarse a enfrentar al progresismo, todos están alineados, nadie tiene discusiones y avanzan. Mientras tanto, de este lado, lo que tanto se le critica a
la... Sí, yo tengo la esperanza de que esta derecha, que es una derecha delictiva, también entre ellos se traten como mafiosos.
Sí, pero...
Y que el resultado sea una ruptura irreconciliable y que, pueda beneficiar al resultado del 2023. No sé, me quiero imaginar algunas cosas que puedan darnos alguna posibilidad, porque mirando a cómo están las cosas manejadas por nuestro gobierno, se me hace bastante difícil. Entonces, o sea, quizá ganar por errores ajenos y no por aciertos propios. Y ahí tener una nueva oportunidad. Ya perdimos la oportunidad en 2015 de sostener y de mejorar sobre errores propios, y de seguir progresando pisando sobre los logros 2000... obtenidos hasta ese momento. Bueno, no se pudo por distintas cuestiones que no vienen al caso ahora, pero bueno, ahora volver a tener con lo que nos pone en un libro. Yo es lo que le decía en broma el otro día, ojalá que Macri esté mintiendo como mintió en el debate con Scioli, y esta vez su gobierno sea nacional y popular.
Claro, ojalá que esté mintiendo porque haya revertido su... Bueno, está complicado. El triunfo de Lula en Brasil, más allá de todo lo que pueda haber detrás, de lo difícil que se le va a hacer, del fortalecimiento de la derecha brasileña, el hecho de que Lula sea el nuevo presidente por ahora electo de Brasil no deja de ser una ilusión de que la región también se plante desde otro lugar. Yo la verdad que nosotros por ahí a veces también, por la misma situación de nuestro país, un atentado contra Cristina, estos locos, estos delirantes usados por la derecha que tiene el poder para llegar a atentar contra la vicepresidenta, nos meten también en un microclima, y no estamos viendo que tenemos ahora un Lula en Brasil, un Petro en Colombia, un Arce en Bolivia, un Boric en Chile, que con todas las características propias de la época, no deja de ser un bloque progresista que puede estar interesante para... Pero bueno, habrá que saber cómo lo aprovechamos nosotros acá, ¿no?
Sí, el otro día escuchaba un discurso de AMLO en México.
Qué gracioso. Claro, sí, increíble.
Que hacía, ironizaba sobre todas estas cuestiones.
Y Maduro en Venezuela.
Quiero dejar una cosa que me enteré, que a lo mejor ustedes ya sabían. Bueno, yo me enteré también hablando con este compañero brasilero, y que por supuesto ellos están con un miedo terrible de que no se pueda asumir, etcétera. Bueno, me contaba que la Constitución brasileña en su artículo 172 establece que si dos de los poderes deciden convocar a las Fuerzas Armadas para imponer el orden, pueden hacerlo. Cualquiera de los dos que vayan en concurrencia, ejecutivo y legislativo, ejecutivo judicial, judicial legislativo. Y bueno, y están con un miedo, pobre, terrible.
No da la impresión de que vaya ahí.
No, pero ellos tienen el miedo ese.
Y sí, claro, ¿qué te parece? Con semejante personaje enfrente. Recio, nos encontramos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene.
Bueno, te mando un abrazo. Bueno,
buen día, gracias, Carlos.
Chao, hasta luego, chao.
Venda su fugacidad, pasen y vean.
Carlos Recio con nosotros, como cada miércoles, en nombre del Manifiesto Argentino Misiones.
En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la